Bienvenidos al episodio 86 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y hoy vamos a hablar de implementar un CDE. Sí, implementar un CDE, este concepto que está tan de moda últimamente, en el que en BIM Level ya le hemos dedicado un episodio entero, el 73, pero en este episodio, que si no han escuchado les recomiendo que lo escuchen antes de este, veíamos qué era un entorno común de datos. Veíamos que realmente son dos cosas y no una. Por un lado tenemos el flujo de trabajo basado en estados y por otro lado la plataforma tecnológica donde hacemos ese flujo de trabajo basado en estados. También vimos que mientras que ese flujo de trabajo es el mismo para todos los agentes que intervienen en un proyecto, la plataforma tecnológica puede ser diferente para cada agente y por lo tanto haber varias plataformas interconectadas en un mismo proyecto. De hecho, la ISO 19650, cuando habla del entorno común de datos, siempre hace referencia al entorno común de datos del proyecto, como esa plataforma tecnológica elegida y mantenida por el cliente final, y entornos comunes de datos distribuidos de cada agente. También vimos en ese capítulo 73 que el entorno común de datos, según la ISO, es una solución a la gestión de información contenida en archivos, pero no hace mención a herramientas de comunicación, visores y demás tecnologías que hoy en día son imprescindibles porque nos resultan muy útiles. Entonces, con la ISO en la mano, como entorno común de datos, nos podría valer un Dropbox bien configurado, pero en el mercado tenemos soluciones que nos aportan mucho más. Así que en el episodio de hoy lo que vamos a ver es cómo elegir una de estas plataformas tecnológicas que nos sirvan de entorno común de datos, cómo configurarlas y cómo gestionarlas, centrándonos siempre en la parte tecnológica, no en la parte de flujo de trabajo, y también teniendo en cuenta que pueden ser varias plataformas unidas para conseguir nuestra solución de entorno común de datos. Bien, empecemos por elegir plataforma. Lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí es la realidad de la empresa. Y esto lo digo porque las plataformas para un entorno común de datos no se eligen pensando en un proyecto, sino que se eligen pensando en una empresa. Cada empresa elige su plataforma de uso interno para todos sus proyectos. Podría darse el caso de que estuviésemos en un proyecto piloto o en algo muy singular. Entonces sí, podríamos elegir una plataforma para un único proyecto. Pero en la gran mayoría de los casos, cuando estamos eligiendo plataforma, estamos eligiendo una plataforma para usarla como empresa en todos nuestros proyectos. Y aquí el criterio principal será el de elegir la plataforma que mejor encaje con mi forma interna de trabajar y también con la forma de trabajar con mis subcontratistas. Luego, sí que es verdad que como proveedores contratados por un tercero, por un cliente, deberemos adaptarnos a la plataforma de ese cliente para los archivos que compartimos con ellos. Y en todo caso, lo que nos va a tocar es, en cada proyecto, ver qué ajustes de configuración, qué soluciones podemos buscar para que conecten nuestra plataforma con la de nuestro cliente. Que aquí una cosa importante a tener en cuenta es si esas plataformas que estamos eligiendo nosotros pues tienen posibilidad de conexión directa con otras plataformas, como por ejemplo BeamSync tiene compatibilidad directa con Dropbox y con SharePoint, o si al menos la plataforma que vamos a elegir nosotros, la plataforma con la que nos vamos a casar, nos da cierta libertad mediante el uso de APIs, como es por ejemplo el caso de BIM 360, que tiene una API que nos permite conectar con SharePoint, que también es otra plataforma que tiene una API que nos permite hacer desarrollos y conectarla con BIM 360. Pero vamos, el resumen de este punto es que nosotros como empresa vamos a poder elegir la plataforma que nosotros queramos para usarla dentro de nuestra empresa y hacia abajo, aguas abajo, es decir, con nuestros subcontratistas. Y luego lateralmente, es decir, con otros proveedores de nuestro cliente con los que tenemos que colaborar y hacia arriba, es decir, con nuestro propio cliente, tendremos que adaptarnos a la plataforma que nos imponga el cliente en ese proyecto. Y evidentemente, si tenemos el rol de cliente, pues todo esto se simplifica bastante porque no tenemos a nadie por encima nuestro. Entonces, la plataforma que elijamos nosotros va a ser nuestra plataforma y punto. No nos tenemos que adaptar a nadie, que para eso somos el cliente. Bien, pero antes de pasar al siguiente punto, un detalle importante en cuanto a tener en cuenta la realidad de la empresa. Un entorno común de datos no es el servidor de la empresa. Un entorno común de datos es una solución tecnológica que nos permite aplicar un procedimiento de flujos de archivos en un proyecto de construcción. Y un servidor, que podrá ser en la nube o podrá ser en local, es un sitio donde podríamos guardar proyectos pero ya terminados, que simplemente los tenemos ahí como copia de seguridad. Es un sitio donde guardamos procedimientos internos de la empresa, donde el departamento de recursos humanos pone las nóminas, los cuadros de vacaciones, donde podemos tener todos los archivos que utilizamos para nuestra página web, plantillas de documentos. Es decir, todos los archivos, toda la documentación que existe dentro de una empresa, pero que no está relacionada directamente con un proyecto en concreto. Sí que es verdad que podemos utilizar la misma plataforma para que tenga una parte utilizada para entorno común de datos, es decir, para esos proyectos vivos, y otra parte pensada más como servidor de la empresa. Pero esto es algo que solo resulta cómodo si usamos plataformas generalistas como Dropbox, OneDrive, Google Drive. Si intentamos configurar un BIM 360, un BIM Sync, un Procore, que son plataformas con una mentalidad muy de proyecto, estanco y demás, pues lo podemos hacer, pero no tendremos la máxima productividad cuando estemos gestionando documentación general de la empresa. En mi caso concreto, en la empresa en la que yo trabajo, tenemos BIM 360 como entorno común de datos donde solamente hay información de los proyectos y ordenada por proyectos, y luego tenemos un SharePoint donde trabajan todos los departamentos no técnicos que son, digamos, de servicios generales de la empresa. Estoy en una empresa bastante grande y tiene departamentos de financiero, control de gestión, jurídico, marketing. Entonces, intentar que toda esa gente, que son más del 80% de mi empresa, trabaje en un BIM 360 y crearles un proyecto por departamento y tener que obligarlos a usar BIM 360, que está muy pensado para el mundo técnico, cuando ellos a lo mejor están todo el día con Excel y con Photoshop, pues no tiene sentido. Así que, importante, a nivel tecnológico, lo más probable es que necesitemos dos soluciones. Una solución generalista para documentos generales de la empresa, valga la redundancia, y una plataforma más pensada para entorno común de datos. Y si queremos tener solo una plataforma, pues deberá ser una plataforma que tienda más a uso generalista, porque si no, vamos a perder mucha productividad en los documentos generales. Bien, pues esto en cuanto a la realidad de la empresa. Ahora pasamos a otro punto importante a tener en cuenta para elegir un entorno común de datos, que sería el tema de la seguridad. Y aquí nos podemos encontrar con proyectos en los que Internet está prohibido directamente o en los que por motivos de seguridad, porque estamos, no sé, en un proyecto de una planta nuclear o en un proyecto de una cárcel o cosas así poco comunes, hay ya preestablecida una única plataforma homologada por contrato que se tiene que usar sí o sí. Entonces, evidentemente, en estos casos no tenemos ninguna plataforma que elegir como empresa. Seguramente por contrato, si usamos alguna plataforma internamente que guarda archivos en la nube o demás, nos prohíban usar esa plataforma nuestra y en ese proyecto en concreto tengamos que cambiar todos los flujos de trabajo que tenemos internos o como mínimo pasar una auditoría que certifique que somos seguros y demás. Pero bueno, en ciertos casos tendríamos que trabajar con los requisitos que nos vienen dados por el contrato y usar solamente las plataformas que nos indican ahí. Vamos, me estoy yendo al caso más extremo. Lo más normal es que no haya requisitos de seguridad por parte de nuestros clientes o por parte del departamento de sistemas dentro de nuestra empresa. Y si no, los típicos requisitos de seguridad son pues que usemos nubes con certificados de seguridad como el SOC 2, Pero esto hoy en día no es mayor problema porque casi todas las plataformas cumplen con estos requisitos. La gran mayoría están alojadas en servidores de las empresas más avanzadas del mundo, como Amazon, Microsoft, Google, todas estas. Y no suele ser un tema problemático, pero si estamos implementando un entorno común de datos en una empresa como un banco o en una empresa que se dedique al mundo de la seguridad, pues sí que es un punto que tenemos que revisar que lo cumplimos. Lo que sí es más polémico y genera más ruido dentro de este punto de la seguridad es el tema de los servidores europeos y la RGPD. Que la RGPD es el Reglamento General de Protección de Datos, que algunos lo conocerán más por sus siglas en inglés GDPR, pero vamos, es exactamente lo mismo. Es una ley a nivel de la Unión Europea que prohíbe transferir datos personales fuera de la Unión Europea. Y cuando dice transferir fuera de la Unión Europea, se refiere a enviar datos personales de ciudadanos de la Unión Europea a servidores que estén físicamente fuera de la Unión Europea. Antes había un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, el famoso Safe Harbor, pero la justicia europea dijo a finales de 2015 que Estados Unidos no era de fiar, por decirlo mal y rápido. Entonces esto nos crea un aparente problema porque empezamos a pensar que si contratamos una plataforma en la nube, tenemos que preocuparnos mucho de que los servidores de esa plataforma en la nube estén en suelo europeo y demás. Pero aquí hay que tener dos cosas en cuenta. La primera es que la ley permite transferir datos personales si hay un consentimiento expreso por parte del afectado. De hecho, si no fuera por esto, habría muchos servicios de Gmail, de Netflix, de otras muchas cosas en las que nosotros metemos nuestros datos personales que no podríamos usar o que obligaría a esas empresas a tener nuestros datos solo en servidores europeos y garantizar que no hay copias de seguridad en un servidor en Estados Unidos o en Latinoamérica. Y todo eso se salva simplemente consintiéndolo en toda esa letra pequeña que no nos leemos cuando nos creamos una cuenta en cualquier servicio online. Y la otra cosa importante es que la RGPD es para proteger datos personales, es decir, nombres y apellidos, correos y teléfonos personales, que no correos y teléfonos de empresa. Los correos y teléfonos de empresa no están protegidos por la RGPD, sí lo están datos médicos, direcciones físicas de tu casa, pero en ningún caso esto afecta a información de ese proyecto, de ese edificio que estás haciendo y que estás subiendo a BIM 360. La RGPD no es para proteger la propiedad intelectual de las empresas, es para proteger los datos personales de los ciudadanos de la Unión Europea. Protección que, con el consentimiento expreso del ciudadano, podemos saltarnos. Entonces, insisto, se genera mucho ruido con esto de los servidores europeos y la RGPD y que pueda haber multas y toda la historia. De hecho, en el caso de Autodesk y de BIM 360, puedes elegir alojar tus proyectos en servidores europeos, pero irónicamente, los datos personales no se alojan en BIM 360, sino que se alojan en tu cuenta personal de Autodesk. Y esa cuenta personal de Autodesk, donde pones tu nombre, tu apellido, tu correo, tu enlace a tu perfil de LinkedIn, todas esas cosas, se alojan en Estados Unidos, porque eso no puedes elegir dónde se aloja. Pero insisto, como cuando te registras como usuario de Autodesk, das tu consentimiento para que tus datos personales se alojen fuera de la Unión Europea, pues no hay ningún problema. Entonces, elegir servidores europeos solo sirve para tener latencias más bajas, si estamos nosotros ubicados en la Unión Europea, y para que los que no se hayan leído la RGPD estén más tranquilos con la RGPD. Bien, cerramos el tema seguridad y nos vamos ahora al coste, que este posiblemente también sea uno de los puntos más importantes a la hora de elegir plataforma. Y aquí tenemos desde plataformas gratis hasta plataformas que nos pueden costar más de 1.000 euros por usuario. Y con este rango de precios tan amplio, de gratis a más de 1.000 euros, tenemos que tener presente siempre una cosa, y es que lo que paguemos por una plataforma de entorno común de datos va a ser un dinero bien invertido si le sacamos todo el provecho a esa plataforma de entorno común de datos. En otras palabras, debemos pagar por lo que vamos a usar. Y cuanto mayor sea la madurez BIM de los agentes que van a participar en el proyecto o de los empleados que tienes en tu empresa, más partido le sacaremos a esa plataforma y a esas funcionalidades de esa plataforma y, por lo tanto, tendremos un mayor retorno de la inversión. Es decir, que si al final elegimos una plataforma que nos cuesta 1.000 euros por usuario, pero aprovechamos al 100% todas las funcionalidades de esa plataforma y por otro lado nos está ahorrando servidores o nos está ahorrando el tener que subir ciertas cosas a mano a la plataforma o tiene una aplicación para el móvil que me ahorra un montón de visitas a la caseta de obra, pues puede que me merezca la pena. Y por contra, si me gasto 50 euros en una plataforma y solamente la utilizo para subir archivos, pues posiblemente sean unos 50 euros que me estén costando mucho dinero. Bien, pero ¿qué plataformas nos podemos encontrar en el mercado a día de hoy? Porque hay como dos grandes grupos. Por un lado tenemos estas plataformas generalistas que comentaba antes, que son fundamentalmente tres: Google Drive, Dropbox y OneDrive. Que sí que es verdad que OneDrive tiene una vertiente más empresarial con muchas más funcionalidades que se llama SharePoint. Y estas plataformas tienen en común que las podemos usar en versiones gratuitas o si pasamos a la versión profesional, que nos da más funcionalidades, más capacidad de almacenamiento y demás, pues estamos en torno a los 120 euros usuario año. Y aquí cada una de ellas pues tiene sus ventajas dentro de ese precio. OneDrive tiene la ventaja de que te viene con Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, y ya digamos tienes un 2x1, tienes por un lado tu plataforma online y por otro lado pues tu suite de ofimática. Google Drive también tiene la misma ventaja, en este caso con la suite de Google. En el caso de Dropbox no incorporan una suite de ofimática, pero trae otras muchas herramientas interesantes como el bloqueo de archivos o que su aplicación de escritorio es la mejor del mercado con diferencia en sincronización de archivos, sobre todo en archivos grandes. Pero bueno, más o menos todas están a la par, todas son muy conocidas, todas son muy usadas y son mucho más potentes en edición de documentos de texto y hojas de cálculo que las plataformas especializadas. ¿A qué me refiero con plataformas especializadas? Pues a estas que están pensadas específicamente para el sector ASE y en concreto para el BIM y por lo tanto también tienen muchas características que las hacen compatibles con usarlas como entorno común de datos. Aquí pues tenemos un montón, BIM 360, que ahora ha cambiado el nombre a Construction Cloud, tenemos Procore, Aconex, Viewpoint, Dalux, BIMScene, Asbin, que la comentábamos en el anterior episodio de noticias, BIMServer.center, de la gente de SIPE, Steam Project, ProjectWise, Asite, y así podríamos seguir media hora mencionando todas estas plataformas. Porque sí que es verdad que con todo esto del BIM y la transformación digital, hay muchos desarrolladores que han empezado a desarrollar software de todo tipo, plataformas online también, y hay una especie de boom del que es muy difícil estar al día. Pero vamos, la principal diferencia de estas plataformas especializadas es que son más caras que las generalistas, pero son más caras porque estamos pagando por funciones extra a la funcionalidad básica de almacenar archivos en una nube con permisos y usuarios. Aquí estamos hablando de que tenemos visores online y en los móviles y tabletas, pero visores no de PDF y de Word, que eso lo traen todas, sino visores de archivos IFC, archivos de Revit, de Navisworks. También tenemos gestores de incidencias y herramientas de revisión de planos, tenemos flujos de aprobación, tenemos integración directa con software de modelado y además son plataformas que suelen trabajar como por módulos y podemos comprar módulos extra de gestión de costes, de licitaciones, de interferencias, de trabajo colaborativo en remoto y un montón de cosas más. Entonces aquí hay como dos grandes modalidades de pago de estas plataformas. Por un lado tenemos el pago por usuario, que suelen estar entre los 250 y los 500 euros por usuario al año. Aunque como digo, si vamos adquiriendo más módulos nos podríamos ir hasta unos 1.000 euros por usuario al año. Como puede ser el caso, por ejemplo, de BIM 360 Design, que ahora se llama BIM Collaborate Pro. Y nos incluye no solamente los módulos típicos de gestión de archivos, flujos de aprobación, incidencias, sino también esa posibilidad de tener una especie de servidor online, por decirlo así, en el que trabajar en tiempo real con Revit sin estar en la misma red local. Entonces vemos que se nos puede ir bastante de precio, aunque las soluciones típicas están entre eso, 250 y 500 euros usuario año. Pero ya, incluso en el caso más bajo, estamos hablando de más del doble que un Google Drive, un Dropbox o un OneDrive de turno. Sí que es verdad que aquí también contamos con algunas opciones gratuitas, pero son muy limitadas. Prácticamente todas son realmente un gancho para que pruebes el producto y termines convirtiéndote en un usuario de pago. Una de las cosas que comentamos también hace poco en las noticias es que Autodesk Docs, que sería la versión más básica de lo que hasta ahora conocíamos como BIM 360, ahora la tenemos gratis, entre comillas, dentro de la AS Collection, que es esta suite en la que te viene Revit, AutoCAD, Navisworks y todos esos programas. ¿Problema de esta suite? Pues que si quieres colaborar con alguien que no tiene esa AS Collection, no puedes comprarlo, sino que tienes que irte a otra solución que es bastante más cara. Entonces, como vemos, opciones gratuitas hay, pero como para hacer pruebas y experimentos. No hay una solución gratuita real, como pudiera ser un Google Drive, pero con estas funcionalidades extras que estamos comentando. La parte buena de todo esto es que lo que sí tienen estas plataformas de pago por usuario es descuentos si compras mucho volumen de licencia. Por ponerles un ejemplo, en el caso de BIM 360 Docs, que sería esta plataforma básica de Autodesk, 500 licencias cuestan 80 euros por usuario al año, cuando una licencia suelta te cuesta 500. Entonces vemos que hay un descuento muy, muy importante de 500 a 80 euros, pero claro, haciendo el cálculo por usuario, la realidad es que si tienes 500 usuarios, pues tienes que pagar 40.000 euros al año de plataforma de entorno común de datos. La otra modalidad para comprar estas plataformas sería el pago por un porcentaje del presupuesto de ejecución de tu proyecto. Aquí es más difícil dar una cifra exacta porque digamos que se llegan a acuerdos con cada empresa, pero para que se hagan una idea, suele rondar el 0,003%. Que dicho así no les dirá nada, pero por poner un ejemplo, si tienes un proyecto de viviendas típico que te cueste 7 millones de euros, estas plataformas te vendrían costando unos 10.000 euros al año. Eso sí, tendrías usuarios ilimitados. También tienen descuento por volumen. Imagínense pues una gran promotora que gestione 100 millones de euros al año en costes de edificación, pues estaríamos hablando de que a lo mejor la plataforma te costaría 100.000 euros al año. Que aquí ahora habrá muchos comerciales de la plataforma X o la plataforma Y diciendo: no, Iván, no es tan caro, mi plataforma está en 3.000 euros al año, estás dando un dato falso que va a hacer que la gente se eche para atrás. Bueno, a ver, como digo, son cifras aproximadas y son cifras que los comerciales se encargan de cerrar con cada empresa un coste personalizado dependiendo del número de proyectos que tengan. Entonces, sí que es verdad que hay soluciones que a lo mejor por 3.000 euros al año por proyecto puedes tener una solución bastante decente, pero en cuanto le quieras añadir un par de módulos y demás, te vas a ir fácilmente a los 5.000 o incluso a los 10.000 euros al año por un proyecto de unos 7 millones de euros. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro de todas estas cifras es que las plataformas especializadas nos dan unas funciones extra muy interesantes, que por eso, evidentemente, hay que también pagar un extra en comparación con un Dropbox o con Google Drive, y que dentro de las dos modalidades que hay, pago por usuario o pago por porcentaje de presupuesto de ejecución, a priori el pago por usuario es mucho más caro, pero tenemos que tener en cuenta que según crezca el volumen de obras que tenemos, sobre todo el volumen del presupuesto de esas obras, se va compensando e incluso el pago por usuario puede llegar a ser mejor. Así que, como regla de tres rápida, si hacemos pocos proyectos o proyectos pequeños, seguramente nos salga más a cuenta la modalidad de pago por porcentaje de presupuesto. Y si tenemos muchos proyectos o proyectos de presupuesto muy grande, posiblemente nos termine saliendo algo más barato el pago por usuario. Y aquí, una cosa importante, no he entrado a mencionar lo que podrían ser plataformas complementarias. Es decir, esas plataformas que existen hoy en día, que tienen funcionalidades muy interesantes, pero que no podríamos considerar un entorno común de datos en su conjunto. Y estamos hablando de herramientas como BIM Collab, como Revitzo, como Bluebeam, como BeanSpot, BeanCloud. Todas estas son plataformas centradas en una o dos funcionalidades que hacen muy bien porque se han especializado en eso. Tienen una estrategia de hiperespecialización, que evidentemente tienen unos precios mucho más baratos que una plataforma que aspire a ser una solución completa. Pero Comento estas plataformas complementarias porque pueden formar un interesante tándem con las plataformas generalistas. Por ejemplo, no me quiero gastar lo que cuesta un BIM 360, pero yo que estoy muy contento con mi Google Drive, que me cuesta 120 euros al año, lo complemento con un BIM Collab para todo el tema de gestión de incidencias y ver modelos en 3D, y al final tengo una plataforma muy interesante, muy versátil, que me permite hacer incidencias y ver un modelo en 3D por unos 200 euros al año por usuario. De hecho, mi recomendación para pequeñas empresas en proyectos simples que están empezando es precisamente esto: utilizar una plataforma generalista de forma gratuita o con esas suscripciones de 10 euros al mes que tienen Google Drive, Dropbox, OneDrive, y complementarla, por ejemplo, con un BIM Collab que nos está costando unos 80 euros año, y para la parte de ver cosas en el móvil, en visitas de obra y demás, tenemos soluciones como el visor gratuito de Dalux, que además es de los mejores visores que hay para el móvil. Entonces podríamos tener prácticamente todas las funcionalidades que nos da una gran plataforma de entorno común de datos por menos de 200 euros al año por usuario. Luego sí que es verdad que a lo mejor para un proyecto más grande, más serio, donde hay estándares Open BIM, pues hay soluciones muy interesantes como BIM Sync, que creo que es una de las mejores en todo lo relacionado con federar modelos IFC, añadirles datos en la nube y demás, o como la que comentábamos en el anterior episodio de ACA, la de ASBIM. Y finalmente, un tema muy recurrente que es la colaboración en tiempo real con Revit. Pues, ¿solo podemos usar BIM 360? Bueno, evidentemente BIM 360 en este sentido ofrece una solución muy compatible porque tenemos el Collaboration for Revit, que me permite, dándole a sincronizar desde Revit, publicar automáticamente modelos 3D y planos 2D en la nube y que todo esté actualizado en tiempo real. Pero realmente no es la única solución mágica para los usuarios de Revit, porque si tu equipo de trabajo, el que va a trabajar en ese archivo, están todos en la misma red local, por ejemplo, con Dalux podríamos conseguir el mismo flujo de trabajo. Dalux es una plataforma que tiene un plugin para Revit, que bueno, otras muchas plataformas también tienen plugin, Procore, BIMSync, pero en concreto el plugin de Dalux no solamente exporta el modelo 3D, sino que también te permite subir automáticamente a su plataforma vistas y planos que no estén impresos, sino que están dentro del propio Revit, que es una de las grandes ventajas que siempre se asocia con BIM 360. Entonces, como ven, tenemos muchas opciones, muchísimo rango de precio. Y teniendo en cuenta la realidad de la empresa, los posibles requisitos de seguridad, el número de proyectos en los que nos vayamos a meter, cuántas funcionalidades de las que vienen con esas plataformas vamos a realmente aprovechar y finalmente el dinero que nos queramos gastar, tendremos que elegir una plataforma u otra. Bien, ahora vamos a comentar algunos tips sobre cómo configurar estas plataformas. Pero antes de seguir, el patrocinador, BIM Learning, que como te comentaba la semana pasada, seguro que los conoces porque son un centro de formación autorizado de Autodesk desde hace años o por los muchos libros sobre BIM que han publicado sus directores, José Miguel Morea y José Manuel Zaragoza. Pero es que también dan servicio de consultoría BIM a empresas. De hecho, allá por el 2015, me ayudaron en mi primera implementación BIM, un hotel de 80.000 metros cuadrados, porque ya entonces eran referentes a nivel nacional en temas como mediciones y justificación del código técnico con Revit. En estos últimos años se han mantenido a la última, incorporando en sus sistemas las normas ISO sobre BIM, como la ISO 19650, y desarrollando herramientas propias que ayudan a planificar, automatizar y chequear todo el proceso. Si antes de contratar una consultoría quieres aprender con ellos su sistema y herramientas, recuerda que tienes un 10% de descuento en su Master BIM Management y en su curso de gestión BIM según la ISO 19650. Código BIM Level en el enlace que te dejo en las notas del programa. Bien, y ahora sí, configurar plataforma. Aquí no voy a poder entrar tanto en detalle porque evidentemente dependiendo de la plataforma que hayas elegido tendrás que configurar unas cosas u otras. Pero sí quiero hacer un repaso más o menos rápido por ciertos temas que siempre se repiten en todas las plataformas. El primero y el más famoso no podía ser otro que la estructura de carpetas. en todos los entornos comunes de datos hay que crear carpetas. En algunos las carpetas son protagonistas, en otros son un elemento residual y lo importante son los metadatos, pero siempre hay que configurar carpetas. Y aquí lo más importante cuando nos enfrentamos a crear esa estructura de carpetas es no pensar en carpetas, porque al final las carpetas son solamente una forma de clasificar lo que sí que es importante, que son los archivos. Entonces, no tenemos que hacer listas de carpetas, tenemos que hacer listas de archivos. Tenemos que preguntar a todos los departamentos con qué archivos suelen trabajar, en qué fases usan cada tipo de archivo, qué archivos son colaborativos, ya sea entre varias personas de la misma empresa o entre varias empresas, qué archivos hay que conservar durante años por temas legales o burocráticos, qué archivos son sensibles y no queremos que vea todo el mundo. Y cuando tengamos toda esa fotografía de todos los archivos típicos, porque evidentemente luego en cada proyecto podrán surgir más o menos archivos, pero digamos tipos de archivos que puede haber en un proyecto con todos estos aspectos que les comento, de fases, si son colaborativos y demás, entonces es cuando nos podemos sentar y crear una estructura de carpeta. Y ahí tenemos que tener presente que esa estructura de carpetas debe ser lo más sencilla posible, que con el menor número de clics deberíamos llegar a ese archivo que queremos. Por ejemplo, intentar no definir más de 4 niveles de carpeta y luego, a partir de esa cuarta carpeta, permitir 2-3 niveles más como máximo, pero ya no carpetas que vengan creadas por defecto, sino carpetas que los usuarios puedan crear dependiendo de las necesidades de cada proyecto. Y finalmente, con esto de las carpetas, el nombre de las carpetas. Deberíamos intentar utilizar una estrategia de migas de pan, porque muchas veces se comparten carpetas sueltas y no sabemos de dónde vienen. A veces, si somos administradores de la plataforma, queremos sacar estadísticas de uso y en esos informes no viene la ruta completa de la carpeta, sino solamente el nombre último de la carpeta en la que está en el archivo y tenemos que hacer un poco de Sherlock Holmes a ver de dónde viene todo eso. Entonces, es muy interesante que al principio del nombre de cada carpeta utilicemos unos códigos lo más cortos posible para saber de dónde vienen las carpetas aguas arriba. Yo, por ejemplo, me gusta utilizar uno basado en letras porque con un único carácter me da para hasta 24 carpetas dentro de la misma carpeta principal y sería algo así como que la primera carpeta principal le pondría una A al principio, a todas las subcarpetas que haya dentro de ahí pues le pondría una A, A, B, A, C, A, D y a todas las carpetas que hubiese dentro de esa primera subcarpeta AA la llamaría AAA, AAB, AAC. De tal forma que aunque yo me encontrase con esa carpeta suelta en un informe, en un adjunto, en un correo, si veo que es la carpeta CBH, puedo ir a la plataforma y localizarla rápido. Bien, dejamos las carpetas y nos vamos a otra de las principales cosas que hay que configurar en un entorno común de datos, que son los permisos de acceso. Es importante que estos permisos sean poco restrictivos. La información en un entorno común de datos debe fluir, tiene que haber pocas barreras. Tenemos que intentar restringir solo los archivos sensibles y de resto intentar jugar siempre con la posibilidad de que haya usuarios que solo puedan ver y descargar y otros usuarios que sí que puedan editar. Mi experiencia personal como consultor configurando entornos comunes de datos siempre ha sido la misma y es que el cliente al principio me dice que lo quiere todo súper restringido, que solo puedan ver los archivos la persona estrictamente necesaria que lo necesita ver y al final empiezan los proyectos, van pasando las semanas, van pasando los meses y me empiezan a llegar un montón de solicitudes de ¡ay, es que fulanito de tal también debería poder verlo! ¡Ay, es que menganito de cual debería poner aquí en el segundo párrafo su firma! Entonces también necesitamos que lo vea. Y al final, todo el tiempo dedicado a crear unas estructuras de carpetas con permisos en cascada y demás, pues empieza a complicar un montón y tienes que estar cambiando cosas. Entonces, desde el principio, las restricciones justas. Luego también, a nivel de gestión, es muy importante configurar los permisos siempre utilizando perfil de rol, perfil de empresa, crear grupos de usuarios y no intentar crear permisos por nombres y apellidos, email, usuario, todo esto. porque los usuarios van a ser una de las cosas que más cambien en el día a día de la gestión de una plataforma, y tenerlos configurados por roles, empresas, grupos, no facilita mucho el control y la gestión de los permisos. Y aquí dice alguien que dice, bueno, Iván, yo eso no lo veo tan fácil porque después va a haber robos de información, todas estas cosas, los permisos es un tema muy delicado. Yo aquí siempre digo lo mismo. Si alguien tiene miedo de dar permisos poco restrictivos, la solución no es crear una plataforma súper incómoda de utilizar. La solución es acuerdos de confidencialidad, cláusulas y todo lo que queramos a nivel jurídico. Pero a nivel tecnológico, las cosas tienen que ser fáciles, tienen que ser fluidas, tienen que funcionar. Bien, y para terminar con esto de la configuración, no debemos olvidar que no solamente tenemos que configurar las típicas cosas que se configuran al principio para que una plataforma empiece a funcionar, sino que ya desde la configuración inicial tenemos que pensar cómo vamos a gestionar luego en el día a día la plataforma. Entonces, lo primero y más importante es, oye, en el día a día va a haber varias plataformas. ¿Esas plataformas tienen la comunicación entre ellas solucionada? ¿Hay que pasar archivos de una a otra? Lo que comentábamos antes, ¿no? De si la plataforma que yo tengo tiene una API abierta o tiene ya una integración directa creada por el desarrollador con esta otra plataforma. Pues todo eso tenemos que tenerlo claro y tenemos que hacer pruebas antes de que empiecen los proyectos. Que esto sí que es verdad que es una configuración que igual no es al principio del todo cuando implantamos la plataforma en nuestra empresa, sino que tenemos que revisar con cada proyecto y con cada cliente que nos viene con unos requisitos de usos tecnológicos diferentes. También, como gestores de la plataforma, tenemos que tener claras y bien configuradas las herramientas que nos van a ayudar al tema de soporte técnico e incidencias. Fíjense que con este enfoque que les comento de que las plataformas son para la empresa, tú a lo mejor estás en una empresa mediana, estás en una empresa grande y ponen un viewpoint de turno o un BinSync en el que vas a tener 100 usuarios, 200 usuarios, 500 usuarios que van a estar con dudas de no veo esta carpeta, no tengo acceso, se me olvidó la contraseña, la unidad virtual del escritorio me ha desaparecido, el enlace de no sé qué me ha caducado. Si tienes que darle soporte a tus 20 compañeros de tu oficina de una empresa pequeña, pues lo puedes gestionar. Pero si tienes que darle soporte a cientos de usuarios que no conoces y no estás con ellos en el día a día, pues tienes que pensar en cómo vas a gestionar todo eso. ¿Vas a poner un email de soporte? ¿Vas a poner un email y un teléfono? ¿Vas a asegurarte de que todos los usuarios tengan en su ordenador alguna aplicación de control remoto tipo AnyDesk o TeamViewer? Todo eso lo tenemos que tener pensado antes de que la plataforma empiece a funcionar. También, por esa misma regla de tres, los recursos humanos que va a haber detrás de ese soporte técnico y resolviendo esas incidencias. ¿Vale con una persona? ¿Con una persona a jornada completa o a media jornada? ¿Necesitamos dos? ¿Esas personas tienen que hablar varios idiomas? ¿Tienen que tener conocimientos específicos? Evidentemente de la plataforma, por supuesto. Que aquí encajaría el famoso rol del information manager, ¿no? Esa persona que gestiona toda la información desde un punto de vista holístico, ¿no? De los proyectos BIM, pero que además todas las normas apuntan a que el information manager es el máximo responsable de los entornos comunes de datos. Y luego también cómo gestionar solicitudes de altas, bajas, modificaciones de usuarios. Que ahí yo, por ejemplo, en mi caso, ya se los conté en el podcast sobre mi semana, yo utilizo formularios de Microsoft, aunque podrían utilizar un formulario de Google, porque así todas esas peticiones me garantizo que tienen todos los campos que yo necesito y no estoy ahí en una cadena de email de sí, me dijiste en la empresa, pero me falta el SIF o dame el email. No, pero este email no me vale porque es un email genérico y necesito el del usuario. Todo eso me lo ahorro, genero un formulario en el que todas las peticiones pasan por ahí y además me garantizo que tengo las peticiones por un único canal. No gente que me lo escribió por Slack o por Team, otro que me mandó un email, otro que me lo dijo tomándonos el café. Y al final, insisto, si tienes muy pocas personas que gestionar, lo puedes más o menos llevar, pero en los entornos comunes de datos suele haber muchos, muchos usuarios. Bien, y para terminar, algunos trucos rápidos sobre cómo gestionar las plataformas cuando ya están en funcionamiento. Y aquí podríamos pensar como administradores, como gestores, que cuando gestionamos una plataforma de entorno común de datos, lo que vamos a gestionar es sobre todo archivos e incidencias, pero la realidad es que no. Los archivos y las incidencias son las cosas que van a gestionar los usuarios del día a día, los responsables de ese proyecto, pero como administradores, como gestores de la plataforma, lo que vamos a estar gestionando todo el rato son usuarios. ¿Por qué? Pues por lo que les vengo diciendo. Estas plataformas suelen tener muchos usuarios y además usuarios con mucha rotación. De repente un proyecto se acaba o empieza una fase nueva de un proyecto en el que hay que incorporar un montón de gente, luego esa fase se termina y toda esa gente se va fuera. A lo mejor son personas que nunca han usado una plataforma o que han usado plataformas pero no esa en concreto. O incluso puede que usen la misma plataforma en su empresa, pero en este proyecto de tu empresa se está utilizando con unos flujos de trabajo un poco diferentes, una estructura de carpetas un poco diferente. Entonces tenemos que, uno, explicarlo todo. Todos los procedimientos, todos los botoncitos de la plataforma, hay que explicárselo todo a todo el mundo y no dar nada por evidente, no dar nada por fácil. Porque se sorprenderían la cantidad de veces que digo, oye, pero ¿y por qué no están usando esta herramienta para hacer esto? Y es simplemente porque ni siquiera se han fijado que ese botón existe, ¿no? Cosas como la herramienta medir o cómo enviar una notificación, cosas muy sencillas que tienen un botón gigante con forma de campanita, pero la gente no sabe que la campanita es el símbolo de notificación. Luego, y en esto he ido cambiando de opinión gracias a la cruda realidad, formación en directo. Yo siempre he sido de crear videotutoriales, soy un gran defensor de la formación asíncrona, pero no sé si es porque me gusta o porque tengo facilidad para ser autodidacta, pero la realidad es que la gente no lee ningún manual, no lee ningún protocolo y, aunque pudiera parecer que sí, la gente tampoco ve ningún videotutorial. Entonces, como gestores podemos hacer dos cosas. Empeñarnos en hacer un manual con más páginas, con menos páginas, con más fotos, con menos fotos, invertir nuestro tiempo en hacer videotutoriales más largos, más cortos, con más calidad, con menos calidad, y utilizar eso como excusa para echarle broncas a los usuarios que están usando la plataforma mal, o resignarnos a que el grueso de las personas del mundo solo van a aprender y solo van a prestarte atención si les cuentas las cosas en directo. Si los obligas a hacer una reunión presencial, de esas que son súper improductivas, pero en las que te están atendiendo de verdad. Además, en el caso de estas plataformas, crear manuales y crear videotutoriales implica bastante más tiempo porque son plataformas que evolucionan rápido y por lo tanto esos manuales y esos videotutoriales hay que estarlos actualizando y revisando constantemente. Entonces, a mí no me gusta, pero es la mejor forma de que las cosas salgan bien. Formación en directo. No quiere decir en presencial, pero sí en directo. Y luego otro punto, siguiendo en la misma línea, es que tenemos que ser estrictos con las normas que hemos creado, pero estas normas tienen que ser pocas y sencillas. Y aquí uno de los puntos estrella son los nombres de los archivos. Todas esas codificaciones que a la gente que es ordenada de forma innata pues le gustan mucho, que las propias normas ISO dicen que es uno de los puntos clave de tener la información en los entornos comunes de datos, pero que tenemos que mantener lo más sencillas posibles, lo más fáciles de cumplir posibles, porque hay mucha gente que nunca en su vida va a ponerle el nombre correcto a un archivo. Entonces, si ponemos una norma muy compleja, tendremos que pelearnos con 500 usuarios. Si ponemos unas normas más sencillas, pues solo nos tendremos que pelear con 50. Y muy relacionado con esto, y terminamos en este punto, es la resistencia al cambio. Y esto no es un tema de los entornos comunes de datos, es un clásico de cualquier cosa que implique digitalización, transformación digital. En el caso concreto de un entorno común de datos, esas formaciones que hagamos en directo tenemos que intentar siempre que sean un poco demostrativas de las ventajas que tiene, hacer hincapié, mucho hincapié, en que los flujos de trabajo nuevos no añaden carga de trabajo. No son cosas que hay que hacer extra, sino que sustituyen la forma de trabajar. No saben la cantidad de personas que están trabajando en un entorno común de datos, subiendo los archivos, poniéndolos con el nombre correcto, todo muy bien hecho, pero luego están en paralelo mandando ese mismo archivo por email con un WeTransfer, porque en su cabeza la forma normal de comunicarse es mandar un email con el adjunto y eso del entorno común de datos es algo burocrático que se ha creado para que todos los archivos estén ahí registrados. Entonces, muy importante explicar siempre, vamos a hacer esto y vamos a dejar de hacer esto otro. Y finalmente, una cosa que les recomiendo a todos los que vayan a gestionar un entorno común de datos es hacer reuniones y encuestas de forma periódica, a lo mejor una o dos al año, para saber de primera mano lo que no gusta o lo que no funciona y arreglarlo. Porque también es muy típico el usuario que usa la plataforma, pero no está contento con la plataforma porque hay algo que le genera un trabajo extra, hay algo que no le funciona, y puede ser simplemente desconocimiento, o puede ser también que realmente en la plataforma hay un fallo de que hay una estructura de carpetas mal planteada, hay un fallo de que habría que crear más categorías para un tema concreto a la hora de mandar incidencias. Y muchas veces el usuario final no tiene ni idea de si eso es algo que se puede configurar, si es algo que viene así con el programa, y simplemente se resigna que es así y ya está. Entonces, si tenemos reuniones con ellos periódicamente, pueden salir muchos temas que tú como gestor no estás contemplando y que en el fondo te cuesta muy poco arreglarlo. Entonces, bueno, estos son un poco todos los trucos que les quería comentar en cuanto a elegir una plataforma, en cuanto a configurarla y en cuanto a cómo gestionarla luego en el día a día. Luego, evidentemente, dependiendo de la plataforma que hayamos elegido o del conjunto de plataformas que hayamos elegido y de los requisitos específicos de cada proyecto, pues aquí se podría profundizar muchísimo más y entrar en detalles de herramientas específicas de cómo configurarlas. Por ejemplo, ahora está habiendo muchas novedades en el tema de servidores de incidencias para no estar compartiendo archivos PSF todo el rato. Es decir, esto es un mundo, pero como punto inicial creo que les he hecho un resumen bastante amplio. Creo también que ha quedado un podcast un poco largo, así que corto aquí y nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más, muchas gracias a BitLearning por patrocinar y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!